última tertulia del mes de mayo. Del mes de mayo, que esto no se acaba aquí, que hay barco para seguir. Rosa Francia, catedrática de latín, jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos acompaña también Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. Leti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dentro del deporte, la disciplina que ahora te ha dado por ella es la jabalina.
Sí, la jabalina.
El lanzamiento.
Sí, lanzamiento de jabalina.
¿Y eso cuánto pesa?
En mi caso, por mi categoría, 600 gramos. Y mi club, el Club Atletismo Nerja, pues nos anima a las personas de mi categoría a participar este sábado en el Campeonato Andaluz que se celebra en Estepona. Y allá vamos con toda la ilusión.
O sea, que tú vives en Torremolinos, trabajas en Málaga, eres del Club de Nerja, sí, y compites en Estepona.
Sí.
Es malagueña.
Es el, sí, conocer la realidad de la provincia. En el interior, en un paraíso llamado Benaoján, encontramos a la secretaria general del PSOE de allí, de Benaoján, es Soraya García. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy admirada, y mira que la conozco y sé su andanza, pero estoy admirada con ese resumen del periplo provincial, no, en deportivo.
No deja de sorprendernos.
Y laboral, sí, de, sí, nuestra Leticia.
Oye, Soraya, estás ahí en Cope Ronda, como siempre te habrán puesto tu pitufito, de ahí de tu mollete de Ronda. Con
eso,
tu cafelito.
No, el mollete de Benaoján.
De Benaoján, perdón, de Benaoján.
O sea, si me ponen un mollete, tiene que ser de mi pueblo, ¿eh? Porque es que es inmejorable, o sea que...
Todo bien ahí en Cope Ronda. Le quiero dar las gracias a los compañeros que siempre se vuelcan. Gracias. Y Ruth Sarabia está a punto de sumarse a la tertulia. Nos dice que le ha cogido un accidente en la autovía y va a llegar un poquito más tarde. Bueno, a esta hora lo que se está celebrando es el pleno de mayo, en el que el tema de estrella de la semana vuelve a ser, igual que en el pleno extraordinario del lunes, las presuntas irregularidades que denuncia la oposición en las obras del aparcamiento del Palo, también el cese por sorpresa del gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, el ya exgerente Manuel Díaz. La oposición pretendía reprobar al alcalde en el pleno de hoy por la falta de transparencia sobre estas obras, cosa que, bueno, pues como tiene mayoría absoluta el Partido Popular, es evidente que no sale adelante. Un pleno marcado por ese asunto al que la oposición se agarra con fuerza, porque además saben que lo que más le puede molestar al alcalde es que asocien su gestión a la corrupción o a las irregularidades. En todo caso, el equipo de gobierno ha cesado esta semana, por sorpresa, al gerente de Esmasa, Manuel Díaz. ¿Qué lectura tenemos que hacer de ese cese? Bueno, el alcalde Francisco de la Torre lo tiene clarísimo. Eso solo tiene que ver con la integración de Esmasa en la empresa municipal de transporte, la EMT. Sobraba uno de los dos gerentes, o el de Esmasa o el de la EMT, y pues entre Miguel Ruiz Montañez y Manuel Díaz, pues oye, como que por casualidad le ha tocado al segundo, a Manuel Díaz.
La integración de las dos empresas ya sería municipal, Esmasa, con la EMT, podríamos decir como una absorción de la EMT, que es más grande que Esmasa. En ese contexto es como se produce lo que usted quiere transformar en un tema de, digamos, escándalo, que hubiera problemas.
O sea, que problemas no hay, simplemente que como desaparece una de las dos empresas porque la fusiona, la absorbe la otra, pues uno de los dos gerentes sobraba. Vale. En declaraciones exclusivas a este programa, Manuel Díaz niega que detrás de su salida, de su cese, estén las presuntas irregularidades que se investigan en los tribunales sobre esas obras del nuevo aparcamiento del Palo.
La expectativa que tenemos ante estos casos, pues que se van a archivar, porque no hay nada, y demostrará claramente a la oposición que su única intención, pues, era, como digo, enfangar esta estructura, este equipamiento, esta necesidad que tenía el barrio desde demandada de hace más de 20 años.
Y sobre esa investigación judicial, dice aquí en los micrófonos de COPE más Málaga que está tranquilo.
Yo estoy muy, muy, muy tranquilo, en el sentido de que todo el dinero que se ha gastado está en la obra. Y podemos decir que es, si no el mejor, uno de los mejores aparcamientos de Málaga, y no lo digo yo, lo dicen los propios vecinos, los propios comerciantes, los propios usuarios, los propios restaurantes, ¿no? Que ha sido un acierto y que ha generado empleo, está generando riqueza, están abriéndose nuevos comercios y ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos del Palo en general y de Echevarría del Palo en particular.
Sin duda es la noticia, las irregularidades, los plenos extraordinarios, el ordinario, el cese de Manuel Díaz, es el asunto municipal que ocupa la semana. Ahora, en el pleno de ahora, lo contábamos al arranque del programa, incluso el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ángel García Vidal, que a todas os sonará porque fue el ingeniero que coordinó las labores de rescate del pequeño Julen en Totalán en el año 2019, pues ha pedido comparecer en el Pleno, dice, además su tono ha sido bastante contundente, bastante molesto, para defender su honradez y su profesionalidad, con cosas que ha dicho el líder de la oposición, Daniel Pérez. Por ejemplo, dijo el lunes en el Pleno sobre Esmasa que García Vidal había trabajado para Ielco, una de las empresas constructoras que forman la UTE, que construyó el parking. En fin, una mezcla ahí ha querido el PSOE, Daniel Pérez, asociar a este profesional, y hoy el ingeniero ha querido aclarar.
Nunca he trabajado para Ielco. Lo más cerca, si se puede llamar así, que yo he podido estar de esta empresa, fue entre el año 2005 y 2007. Yo fui gerente de una empresa que se llamaba Unión de Iniciativas Empresariales, UDISA, en la cual el accionariado estaba compuesto por 15 empresas. 15. Todas tenían la misma participación, o sea, un 6,66%. Y una de las empresas que era accionista era Ielco, junto con otras 14.
Bueno, el tema se ha ido enredando, porque que un profesional tenga que ir a un pleno a aclarar su, en fin, las acusaciones que supuestamente, bueno, supuestamente no, las cosas que ha dicho el Partido Socialista sobre él, debe ser bastante desagradable que te metan en esto, en cosas de partidos. Bueno, cese de Manolo en este momento, el tema de las irregularidades, el pleno extraordinario, ¿os queda algo claro? Rus Arabia, por cierto, que acaba de sumarse a la tertulia, en la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth, que te había cogido un accidente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Un poco corriendo, pero ya estoy aquí.
Venga, pues tranquila. Damos la palabra, si quieres, primero, que empezamos con Leticia. Venga. Y así te vas respirándote un poquito.
Bueno, yo, sin entrar en la última declaración del ingeniero, porque ahí yo ya en eso obviamente me voy a perder, yo lo que sí creo que al final se está consolidando es la incomodidad que había en la casona del parque en relación al gerente. Es por todos y todas conocidos que la concejala no estaba muy satisfecha, que ella tenía otras formas de gestionar, reconoce en un pleno que, en fin, que se cometen irregularidades, sin reproche penal, lo que quieras, pero la responsabilidad de un gerente es que la gestión administrativa con fondos públicos de una empresa participada por el ayuntamiento, pues sea lo más transparente, lo mejor gestionada, lo más eficaz, ¿no? Eso es lo que se espera de los gestores públicos. Y aquí tenemos una delegada. Yo he leído unas declaraciones del alcalde diciendo que, bueno, que lo único que le veía a Esmasa es que había un exceso de contratos menores. Vamos a ver, para todas las personas que estamos medio acostumbrados a estar en estas lides, y para la gente que no nos entienda, cuando hablamos de contratos menores, es decir, que si se trata de obra y servicios, son contratos que no superan los 40.000 euros, y si son de servicios, 15.000, por la ley de contrato del sector público del 2015. ¿Qué quiere decir? Digamos que con una justificación por parte de la entidad pública simplifica y de manera un poquito más discrecional los procesos para esa adjudicación que una licitación propiamente. ¿Por qué se hace esto? Pues evidentemente, como pasa en muchos lugares, la gente hace sus cositas y fracciona a lo mejor obras y servicios que se tendrían que licitar por un mayor importe, lo fracciona para adjudicar o facilitar la adjudicación a empresas que le interesen. No hablo solo de aquí, estoy explicando el por qué la diferenciación de un contrato menor de otro. Entonces, claro, yo creo que la salida más elegante que ha encontrado el alcalde y parte del Partido Popular en relación a Manolo Díaz ha sido aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, que integra Esmasa en MT. Lo puedes vestir como...
De hecho, acelerar, porque esta casa ya tenía conocimiento de que la absorción de la MT, de Esmasa dentro de la MT,
se iba a hacer.
Sí, Ruth. Pero no se iba a hacer ni mañana, no. Ni en un mes, ni en dos meses.
Lo sabemos.
Lo sabemos, te lo digo que lo sabemos. Y de repente, Manolo es cesado porque casualmente esa fusión y esa absorción se iba a producir. Nada, pues ya.
Y yo creo, y ya con esto concluyo, creo que en el fondo saben que Manolo es un buen gestor o un buen elementos dentro del Partido Popular, pero es evidente que esa forma que durante años ha estado gestionando en masa, desde luego no corresponde con lo que debería de ser una empresa pública. Y esa es la salida que han encontrado, ya está, es lo único que puedo decir.
Ruf Sarabia.
La verdad que Masa no era una empresa pública.
Bueno,
efectivamente.
Entonces yo me imagino, verás, que las declaraciones mías son de ama de casa, que lee el periódico nada más, pero lo que yo me imagino es que una empresa siempre tiene complicaciones, siempre hay posibilidades de errores, de caminos cortos, porque nos decía ahora Leticia las razones que puede haber para un fraccionamiento, evidentemente darle el trabajo a la persona o a la empresa que te interese, pero también abreviar en el tiempo los procedimientos.
Totalmente.
Porque desde de tener que convocar un concurso y hacerlo rápidamente, a lo mejor también eso, nadie se enriquece, pero no se hacen las cosas como es debido. Las irregularidades que decía la concejala probablemente iban por ahí. Y por más cosas, no es una cosa sencilla. En todas las empresas hay probablemente reproches que hacer. Y de hecho, el ayuntamiento lo hace con unas auditorías externas que pasan su contenido a la intervención y la intervención elabora los informes y señala quién hay que tirar de las orejas y decirle que tienen que corregir esto y lo otro. Eso se hace anualmente. Quiero decir que esas irregularidades seguramente existían, no hay que ponerlo en duda, pero que esas irregularidades no eran ni corrupción ni nada que se le parezca. Vamos a llamarle torpeza, vamos a llamarle aceleración por el empeño de terminar de una vez después de 20 años de lucha ese aparcamiento que era urgentísimo, ¿eh? Era urgentísimo hace 20 años y eso ahí pues, ha podido haber efectivamente algún tipo de irregularidad. Y en cuanto a lo del cese, así, aquí te pillo, aquí te mato de Manolo Díaz, que es verdad, llama un poco la atención que se haga tan deprisa y sobre todo que se haga en un momento tan poco oportuno. Porque, razonamiento de ama de casa que lee el periódico. Si este señor se le quería cesar y no quería darse la impresión de que era porque ocultaba cosas horribles y crímenes terribles, tenían que haber esperado 2 o 3 meses para cesarlo, ¿no? Bueno, pues no, lo hacen ahora. ¿Eso revela que es que había cosas horribles? No, eso revela probablemente que ha habido mucha lucha interna y que hay mucho zancadilleo y mucho jaleo por ahí. Nada más, desde mi punto de vista. Y, por supuesto, no puedo dejar de soltar ahora la palabra sin decir que Manuel Díaz es una persona limpia, honrada, trabajadora, que ha tenido una pelea terrible para poder llevar esto, porque ha tenido jaleos todos los días de gente, y no voy a decir quiénes, que estaban empeñados en poner palos en la rueda. Ha sido una lucha, pero afortunadamente también ha encontrado apoyos, ¿eh?, de todos los que le han conocido. Pero ha tenido muchísimas dificultades que vencer. Y, bueno, me da pena que se vaya. Donde vaya, que irá a cualquier sitio porque lo buscarán. Es un hombre muy valioso, lo hará estupendamente. Y sabe que, en fin, que los que le apreciamos por encima de todo.
Y si esto es el razonamiento de una simple ama de casa que lee el periódico y sabe todo esto, ese apoyo incondicional de Rosa Francia a Manolo Díaz, en el caso del alcalde no ha sido tan contundente, porque si lo apoyara y creyera todas esas luchas internas a las que se ha visto sometido y tal, estaría ahí, ¿no, Rosa? El alcalde no...
No lo sé, el alcalde es político.
Y ha dicho...
Que no digo político en el sentido de descalificarlo, sino que tiene unas cosas que tocar que a mí se me escapan, claro. Yo hablo por mí, una ama de casa, que lee el periódico.
Los políticos... que tienen en cuenta otras cosas, otros intereses.
Evidentemente.
¿Son menos sinceros que Rosa Francia en este caso?
Supongo que sí.
Hombre, a ver, me gustaría intervenir, si es posible, vaya.
A ver, Ruth Sarabia, después Soraya García, que está ahí en Coperronda, enseguida Soraya.
Es verdad, Soraya, que como no te veo...
No, pero yo sí la tengo controlada, no te preocupes.
Muy bien, pues nada, decir mi opinión también. Primero, conozco a Manolo no solo como la relación profesional de 20 años que hemos compartido en el Ayuntamiento de Málaga, él en unas competencias y yo en otras, pero hemos sido compañeros y, en primer lugar, su profesionalidad y buen hacer lo pongo por delante. Pero claro, después, en política siempre dicen que no haces amigos, que solo tienes compañeros o colegas de trabajo. Yo tengo amistad personal con Manolo Díaz y puedo decir que además a nivel personal, como él, como Manolo, más allá de la gestión y demás, es una persona íntegra, pero íntegra y con unos grandes y estupendos valores de él y de su familia. Entonces,
¿y creo, cómo que ha salido ya del ayuntamiento dos veces?
Creo
por
que le va a volver a doler mucho lo que está ocurriendo, porque la primera vez cuando ocurrió, que quedó en nada, lo vuelvo a recordar, sí, aquello se llevó la investigación, que si el juzgado, que si el grupo socialista, que si aquello parecía que iba a dar Troya. Uf. Y que iba a salir, y salió absolutamente absuelto de todo. Pero de salir en prensa, de la ignominia, de la persecución, de su familia, como lo pasó, no salió indemne. Dijo que no volvía a la política, que no volvía a la primera línea, y es verdad, porque es verdad que no es lo mismo tampoco ser gerente o ser director que ser concejal. Eso es una realidad y yo he vivido todas las partes y lo sé, lo he vivido como directora y como concejal y no es lo mismo. Y cuando el alcalde le planteó volver a Esmasa, era una gerencia, no era una primera línea, y por eso, porque además, bueno, pues se le pidió a un tema que él es ingeniero y de su profesión sabía y demás, le parecía que no era estar en la línea primera política y volvió con un equipo que está el alcalde enfrente, con el que además, al frente, con el que además tiene una relación también, me consta en lo personal, estupenda. Y por eso volvió Manolo.
Afecto, ahí. Afecto profundo.
Así es así. Entonces, vuelve, perdonadme, vuelve. Y lo que yo quiero dejar claro aquí es que aquí no hay nada otra vez, que si le iban a llevar al tribunal, que si iban a... No va a volver a salir otra vez absolutamente nada, pero lo que sí me queda claro es que Manolo no va a volver nunca más a la vida política, ni primera ni segunda línea.
Ya lo
línea,
ha dicho el alcalde.
Nada. Me lo imagino, porque yo que le conozco sé que volver a pasar esto por segunda vez para él es duro, y por eso los que estamos aquí, que le conocemos, también rompemos una lanza por ello. Ahora, sí, con Leti estoy de acuerdo y ella lo ha comentado en profundidad, pero sí decir, todas las administraciones públicas, todas, desde el pueblito más pequeño hasta la Administración General del Estado, todas tienen el mismo criterio y valoración de las intervenciones. Abuso y exceso de los contratos menores. Todas. No es Masa, no el Ayuntamiento de la Urina Grande o no el Ministerio de Sanidad. Todas tienen el mismo informe de la intervención diciendo que se abusa. Creo que es momento de que ella ha explicado sucintamente la diferencia entre hacer un contrato menor o irnos a una contratación pública. Es momento de que revisen si las contrataciones públicas se tienen que alargar entre 2 y 3 años, porque es imposible gestionar el día a día de algo que corre prisa y rosa y incidía cumpliendo esos
no
plazos.
Se puede
es
hacer.
Imposible, imposible.
Soraya García, y ahora le doy la palabra a Leticia, que quería añadir algo. Soraya.
Bueno, por matizar lo que decía ahora Ruth, efectivamente la ley de contratos del sector público es muy mejorable, sobre todo para la agilización de la administración, pero es que hay una diferencia entre contratos menores o la fragmentación de contratos, que es de lo que se está hablando en este caso en la situación de Esmasa y del proyecto de obra de la cubrición de las pistas deportivas del Colegio Valle Inclán o del parking Pío Baroja. Yo quizás por no estar dentro de la situación, porque no pertenezco al equipo de gobierno, no pertenezco a la oposición en el Ayuntamiento de Málaga y tampoco pertenezco a tener una relación personal ni con este caso el alcalde ni el equipo de gobierno, ni tampoco con Manolo Díaz Guirado, creo que quizás tengo una opinión más objetiva desde el punto de vista de los datos y de los hechos concretos, porque yo os estoy escuchando y de repente me he quedado un poco desubicada pensando, pero ¿cuál es la cuestión? Pues yo parece que estamos hablando aquí de otro asunto que es distinto al de Esmasa, al del cese del gerente de la misma y al de una obra que se está catalogando como que se le ha ido metiendo palos en las ruedas, cuando la realidad es que ha habido una serie de irregularidades señaladas por una serie de técnicos que no son políticos, en las que hablan de presiones, se dicen frases como la que la directora técnica de la obra en su momento, negándose a firmar documentos a los que intentaban obligarla para que firmase, decía que no la iban a hacer cruzar líneas rojas, que la podían llevar a la cárcel. Es decir, hay una serie de circunstancias que rodean esta obra, que yo no voy a hacer valoraciones personales de una persona a la que no conozco, pero tengo que hacer valoración objetiva de los hechos. Y en esa valoración objetiva, esto pinta feo. Pinta feo porque estamos hablando también de un cruce de mensajes, de un cruce de correos donde se habla de unos informes del secretario del Consejo de Administración, de Francisco Subirón, donde habla de un perjuicio económico para el ayuntamiento y para los malagueños, donde dice que no se ajusta a derecho. Luego se dan soluciones adaptadas a esta cuestión buscando, contratando a otro abogado externo para que diga lo contrario como una solución, generando un interés, un perjuicio al interés general, y en este caso, como decía, fuera de contraria a derecho, para generar un beneficio de interés particular, ¿no? Presiones, represalias, como decía. ¿Os sorprendéis de que se haya cesado o que parezca una casualidad que ahora se fusionen las empresas y que haya un cese de Manolo? No, yo creo que realmente lo que ha pasado es que se va tarde, porque si todo esto se pone en conocimiento del alcalde en 2021 y de Pepe del Río, esos informes de los que estoy hablando, creo que es entonces cuando se tenían que haber tomado medidas. Estamos hablando de sobrecostes de la obra, de certificaciones con sobrecostes que se ocultan, de incrementos de precios. Yo sé, y ojo, he sido gestora pública, en este caso como alcaldesa, y sé que hay dificultades a veces en las obras y estas cuestiones pueden surgir. Pero también he sufrido situaciones donde cuando surgían estas circunstancias, se me ponían en tesitura donde tenía que ser contundente en mis acciones, y lo fui. Por eso digo que, no sé, a mí la verdad me parece que pinta feo, y en cualquier caso, fuera del ruido político que se pueda generar o la confrontación política entre el equipo de gobierno y la oposición, creo, y con esto termino, que lo importante es lo que se pide por parte de la oposición, que si realmente hay una limpieza en las actuaciones, no hay nada de trasfondo, bueno, pues que la Cámara de Cuentas investigue esos sobrecostes de la obra del Pío Baroja, que diga realmente hay algo irregular o no, y que se haga un análisis pormenorizado por el interventor, que es lo que está pidiendo también la oposición, un análisis pormenorizado económico y jurídico por parte del interventor municipal. Y si no hay nada, pues no hay nada, pero intentar derivar esto a que aquí hay una situación como si no pasara nada, cuando realmente esto pinta regular, creo que lo que hace es empeorar la situación.
Venga, como quiero abordar otros temas, un minutito para cada una.
Sí, Leticia. Yo es que parto de la máxima, porque es un hecho ya no controvertido, de que funcionaba mal. Lo reconoce la concejala en un pleno, lo reconoce el alcalde en sus declaraciones, y dejando a un lado que no he tocado nada del proceso penal y la instrucción que hay en relación a la técnico que sí, estuve escuchando esta semana a uno de los letrados de la acusación particular, que es del Grupo Municipal Socialista. Claro, daba datos sobre el sumario que no manejamos del día a día. Entonces, bueno, ahí hay cositas que tendrán que hacer sus diligencias. ¿Yo sabes lo que creo que ha pasado? Que es lo que pasa siempre. Manolo Díaz ha sido un buen agente de su partido. Y en concreto el Pío Baroja ha tenido muchos problemas, el cole al lado, la presión de los padres, campañas electorales, el partido presionando, esto lo tienes que acabar. Por eso no le podían dar una salida menos digna que esta. Porque es que en el fondo probablemente los que lo están cesando son conscientes de la responsabilidad que les tuvieron y la presión a la que estuvo sometido. Y esto es, en fin... Vamos, aquí en Pekín, que perdón por traducirlo, para que la gente no entienda.
Ruth.
Y antes, que había quedado una parte también, o dos cosas que no había podido entrar en la anterior intervención. Una, los equipos. Yo entiendo que cuando llegan concejales y concejalas nuevas quieren hacer sus equipos. Tal vez es cierto que...
No había feeling entre la nueva concejala y Manolo.
Esta concejala quiere hacer su equipo, o que ha querido hacer su equipo, y por distintos motivos pues no ha cuajado con Manolo, que viene de estar con Pepe del Río, el anterior concejal, ¿vale? Con quien ha trabajado bien. Y bueno, pues ahora no han encajado por distinto, con todo el mundo no podemos encajar, y yo entiendo también que la concejala quiera tener su equipo. Después, iba a decir, yo era chica y estábamos hablando de que Esmasa no podía seguir siendo la parte del capital privado que había, porque los privados, y ahí también le doy la razón a Leti, tienen unos ritmos distintos, unas presiones también, además de los partidos políticos, también los privados quieren recoger unos beneficios y trabajar de una manera que no es la manera de lo público. Entonces, o eres una empresa privada o eres una empresa pública, porque es muy complicado, los mixtos que a veces hacemos no funcionan bien, y entonces ya se llevaba hablando años, que tal vez esto ha acelerado, sí, claro que lo ha acelerado, pero se lleva hablando años de que la EMT iba a pasar a asumir, que también tiene mucho sentido todo esto, y dejarnos de estas incongruencias que estaban en el día a día, vaya.
Rosa.
Sí, había múltiples dificultades para mantener la empresa mixta. en cuanto a durabilidad, es decir, hay aparcamientos que son de propiedad de los que lo compran, pero hay otros aparcamientos que no. Hay plantas de aparcamientos que son de rotación, hay otros que no. Entonces hay una serie de cosas que hay que garantizar la supervisión y la responsabilidad de cara al futuro. Algunas concesiones, por ejemplo, la que yo tengo son de 50 años. Y la empresa privada en un momento dado puede desaparecer y el ayuntamiento en todo caso es el que tiene que garantizar.
O como Unicaja, que ha estado pidiendo cuenta en el último consejo de administración.
Venga, que quiero cambiar.
Entonces, a cambiar de tema. Bueno,
cambiar de tema,
termino rapidísimamente. Problemas indudablemente ha habido, y si me enseñan una empresa pública o privada que no tenga problemas a lo largo de una ejecución del montante y la importancia de esto, insisto, decía Leticia, el PP le está presionando para que corriera, pero es que el PSOE le ha estado poniendo palos en las ruedas desde hace 20 años para que no se hiciera ese aparcamiento.
Para hacer contratos menores, es no, lo que está
bueno,
diciendo.
Para, para que no se hiciera el aparcamiento.
A mí lo que me ha llamado, hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Francisco de la Torre, que no lo va a repescar a Manolo Díaz para otras labores, porque dice, es un ingeniero que está muy preparado para buscarse la vida en el sector privado y no lo tiene por qué repescar, que él se va a buscar la vida. Y digo yo, entonces, ¿cómo le habrá sentado estas declaraciones a otros que sí ha repescado el alcalde, como el antiguo concejal de urbanismo Raúl López, al que no quiere como concejal, pero sí le da un puesto de trabajo y un sueldo, claro, en el área de turismo, un puesto de perfil bajo, ahí está, que no se pone exposición pública cero, no quiere problemas? Claro, ¿Raúl López acaso es que no está preparado para encontrar un puesto de trabajo en el sector privado? A lo mejor a Raúl López esto le asenta un poquito mal, digo yo.
Qué malísima eres.
¿Yo? Mala, ¿eh?
¿Sí? ¿Soy mala? Sí.
No, pero ahí repesco.
Riendo.
No, me hacéis reír vosotras.
Porque yo no había caído en eso y tienes toda la razón, pero entonces recojo un poco la afirmación que decía Rosa en relación a Paco de la Torre es alcalde, y a nadie se nos escapa que los que tienen responsabilidades también tienen afinidades, y es obvio que la tendría de mayor consideración con Raúl López, y que de feedback realmente opina otra cosa, pero como alcalde debe de manifestarse de una manera, y entiendo que es lo educado, es eso, y no se puede pretender, pero está bien que afines así.
Si queréis afino más, oye, nos vamos a ahorrar un sueldo.
La obligación del alcalde es para determinados puestos poner a determinadas personas que sabe que lo van a poder atender. Es más, una auténtica explotación, incluso afectiva, por parte del alcalde sobre personas en las que confía. Yo creo que en el caso de Manolo, si ha dicho que no lo va a refrescar, es porque no quiere que le vuelvan a pasar cosas,
bueno,
como la
ha dicho Rosa Francia, explotación. Yo, claro, me dice esa palabra y digo, y Miguel Ruiz Montañez dirá, a ver, ahora, porque él no va a cobrar más. Que está muy bien, nos ahorramos un dinero de un gerente y Miguel Ruiz
asume las
competencias, pero no asume el sueldo. Contento.
Yo quiero ahí sumar una cosa más a lo que ha dicho Rosa, ¿no? Dice, el alcalde ha comentado que Manolo está preparado para marcharse al mundo de lo privado y no va a repescarlo. Manolo ha pedido expresamente no quedarse en el ayuntamiento. Yo quiero que lo sepáis, porque no es cuestión de que te repesquen, no te lancen al mundo. Él ha pedido expresamente que se volvía. Él estaba en la privada. Sí, sí. Y le llamaron para
y el alcalde sabe de sobra que Raúl López está preparado para eso, para
la empresa privada.
Y para mucho más.
Soraya, un comentario breve que quiero cambiar de asunto.
Brevísimo, iba a afinar yo en favor de Raúl López, fíjate, porque igual con la información que maneja el alcalde, que es el que más información maneja de todas nosotras y de todos los que están alrededor, sobre Manolo, sobre Raúl López y demás, creo que igual es un voto de confianza precisamente a Raúl, que ya no goza a Manolo.
Bueno, desde que hay que dar cada una las reflexiones, desde que llega una cosa muy seria que vamos a abordar, la semana pasada no nos dio tiempo y no quiero que se nos pase, desde que llega una causa a los juzgados de Málaga hasta que se señala el juicio, transcurren de media 15 meses. Sí, ¿no, Leticia? Tú lo sabes bien. 15 meses, por poner un ejemplo. Una causa por despido que llegue hoy al juzgado contencioso administrativo no tendrá juicio hasta mayo de 2025. Otro ejemplo, un juicio rápido tarda en celebrarse una media de 11 meses en Málaga, un juicio rápido, cuando debería hacerse en 15 días.
Fulgurante.
Son datos que ponen de relieve la situación de colapso que atraviesan los juzgados de Málaga y que su juez decano, José María Páez, pone de relieve en la memoria 2023 del Partido Judicial de Málaga.
La justicia en Málaga está exactamente en las mismas condiciones que el Tren Litoral, en vía muerta. Todo el mundo quiere hacerlo y a todo el mundo le encanta, pero nadie invierte el dinero que es necesario. Entonces nosotros estamos ahí, en vía muerta. Es una pena, pero en estas condiciones no vamos ya a ninguna parte.
Según el juez decano, la única solución para descongestionar esta situación que tenemos en Málaga pasa por crear nuevas plazas de jueces, un partido judicial para el que se han solicitado entre 30 y 40 de esas plazas de jueces y a la que durante 2023 solo se ha asignado una plaza. Esto del colapso de la justicia, de la que todos los años hablamos cada vez que el juez decano presenta la memoria y le escuchamos las mismas cosas porque la cosa no avanza, al contrario, se va acumulando, pero al final ni protestan funcionarios de justicia, que supongo que deben estar soportando mucha presión, ni los jueces, ni hay colectivos sociales, vecinales afectados por el colapso, ni los abogados, Leticia Tebull.
No, perdona, estoy en desacuerdo total.
A ver.
Yo creo que los jueces sí están protestando, pero lo hacen a su forma, porque cuando yo tengo un
¿cuál es la forma?
Pues que tengo uno, el juzgado de lo social 2 de Málaga, que se acaba de incorporar, que ha tenido pues desde el 19 5 jueces que han cubierto ese puesto, está pegando patas para adelante en señalamientos, cambia la agenda entera porque considera que la carga de trabajo que hay no cumple con los requisitos de prevención de riesgos que tiene que asumir un juez. Y de una reclamación que ya venía de un juzgado saturado que se presentó en el 21, me lo ha mandado a 2028. Diferencias salariales, es decir, un señor que cobra la mitad de su salario en el Ayuntamiento de Marbella, infracotizando, teniendo ITs de menor cuantía, bajas paternales de menor cuantía, en fin, un follón. Le metes el recurso de reposición y te contesta eso. Me consta que mi colegio profesional, en relación a mi jurisdicción, la social, ojo, ya ha presentado una queja y la respuesta es la del decano, falta de recurso. Y yo aquí lo que hago es un análisis más global e intersectorial, es decir, es la estructura de la Administración de Justicia, es de tener juzgados mixtos en zonas saturadas como la Costa del Sol. Lo hemos visto con el asunto de las narcolanchas en la zona costera de Cádiz, con juzgados de mixtos en Barbate que no dan para más. No sé cómo está este año, pero los años anteriores, los peores juzgados de toda España están en Estepona. Y os podéis imaginar el porqué. O sea, en la zona donde haya más criminalidad y haya juzgados mixtos, los jueces se dedican al penal. Y si son mixtos, la parte civil ni la ven, ni la huelen. En el caso nuestro hay una reflexión en la jurisdicción social que no entendemos, los viejos del lugar, porque yo soy un poco más joven, dicen, no entendemos que teniendo 2 juzgados más de los sociales estos últimos años, que de 12 hemos pasado a 14, ¿vale? Estemos peor que cuando la crisis 2008-2011, que hubo muchísimos despidos. No lo entendemos. Y ahí es donde yo meto lo de los trabajadores de la Administración de Justicia. Primero, trabajan desde que volvimos del COVID, eso se ha sumado más. O sea, estoy sumando a la poca apuesta de uno y de otro y el de la moto, para que me entiendan, desde la transición española que han hecho a la Administración de Justicia. Parece que no interesa, no sé muy bien por qué, que la Administración de Justicia no funcione bien. Y eso es así. Se dan pequeños pasos. Pequeños pasos, pero cuando tú un trabajador lo tienes de baja, ¿cuánto tardan en restituirte al trabajador? Yo he tenido asuntos en 2 hermanas en Sevilla que no me puedo trasladar, he tenido que nombrar a procurador porque llevaban 8 meses sin cubrir la baja del negociado del penal y llevaba el expediente ahí parado. Entonces, para que la gente no entienda, y me van a lo mejor hacer aquí, pero todo esto tiene como el efecto de una mariposa que luego es como un tsunami. Todo esto va subiendo y bajando y fluctuando. Hay muchas razones, pero el hecho de que, por ejemplo, en mi jurisdicción falten jueces en el Tribunal Supremo y eso los nombran el Consejo General del Poder Judicial, implica que todos los procedimientos que tenemos en el Tribunal Supremo se han disparado a 3 años más, porque faltan 2 jueces magistrados del Tribunal Supremo, y eso lo nombra el Consejo General de Poder Judicial, que lleva sin renovarse 6 años. Entonces, si empezamos de arriba y nos vamos hasta el último juzgado mixto de Barbate, entre la infraestructura, que es horrorosa en los pueblos, salvando honrosas excepciones como en Ronda, en Antequera, que tienen juzgados apañados. Málaga, mi jurisdicción solo lo hago en Málaga. Los justiciables, pues ahí estamos, haciendo terapia con ellos. porque yo no puedo explicar. Yo, en la medida de nuestras posibilidades, mi colegio profesional se queja. Ahora,
esto no interesa.
¿Quién puede arreglar esto?
La administración poniendo pasta, ¿no?
Las administraciones.
Esto es cuestión de dinero.
Las,
¿no?,
comunidades con la administración.
Que cuando se dice, ¿cuál?, las administraciones, sí,
esto,
todos nos quedamos.
Gobierno central.
Sí, las infraestructuras están de justicia y el personal y la gestión del personal las tienen por competencias derivadas de las comunidades autónomas. La financiación viene del Ministerio de Justicia. Los nombramientos de jueces y de juezas o la solicitud de plaza y de puestos del órgano de gobierno, que es el Consejo General de Poder Judicial, que no está para esto porque está en otra cosa. Es que eso también hay que decirlo, es que el Consejo General de Poder Judicial, en vez de estar en esto, está en otra cosa.
A lo suyo.
A meterse política. A hacer política, cuando no deben de estar en
Soraya,
eso.
Soraya, que estás ahí de fondo.
Mira, yo coincido, bueno, por lo que he ido preguntando, ya habíamos hablado de este tema, hablé la semana pasada con Leticia, porque como íbamos, como bien has dicho, Mónica, a tratarlo y luego no nos dio tiempo, ella me hizo más o menos un análisis como el que está realizando. Aparte, también he hablado en otras ocasiones con gente que conozco también del sector, incluso con algún juez que conozco, y se quejan de toda esta situación que ha expuesto Leticia. Yo creo que al final se habla de administraciones en general, porque efectivamente, como bien apuntaba ella, son varias administraciones o incluso órganos como el del CGPJ, los que tienen que tomar cartas en el asunto para que todo el engranaje funcione. Esto no es solamente una
administración. ¿Pero a quién no le interesa? Porque, Soraya, ¿a quién no le interesa?
Bueno, yo ya porque... ahí no llego.
Claro, porque
yo ahí no llego.
Un juicio rápido se tenga que celebrar en 15 días. Estamos hablando de cuando hablamos de un juicio rápido es porque ahí hay algo gordo, gordo y urgente, ¿no, Leticia, que resolver?
Mira, sí.
Y que se esté tardando 11 meses en Málaga en que se celebre un juicio rápido,
mira,
es para cortarse las venas.
Instancia 14 tiene un cartel puesto en la puerta, que además es harto conocido porque lo compartimos, que dice: su señoría, se comunica a los profesionales y demás usuarios del servicio a día de la fecha la situación de este juzgado, cuál 5 bajas médicas no cubiertas. Eso es lo que yo estoy hablando. La Delegación de Justicia tiene que ser más ágil a la hora de cubrir esas bajas. Una funcionaria disfrutando de más de 2 meses de vacaciones con informes desfavorables del letrado de Administración de Justicia. Consecuencia, el juzgado solo dispone de 3 funcionarios de los cuerpos del GP, bueno, TPA, en fin, tramitador y gestión, ejerciendo su función al frente de sus negociados. Además de la funcionaria del cuerpo de auxilio, que lo hace inviable prestar un servicio público de calidad con
eso
normalidad.
Eso lo pone el juez.
El juez, mira...
En la entrada de la puerta, un
14
poquito como...
14 de febrero de 2024.
Como para, oye, si vienes, si vas a entrar...
Protestar, si vas a protestar también,
claro,
mira,
escúchame, escucha mi situación.
Dice, por tanto, mientras los órganos competentes en materia de medios personales de la Junta de Andalucía no cumplan con su cometido, solo se garantiza la atención de aquellas actuaciones de carácter urgente e inaplazable de los negociados. Esto es lo que pone el juez de instancia 14,
A ver, por referencia, Junta de Andalucía,
sí,
Ruth.
Dos cosas, ¿no? Una, hemos hablado antes que quien dispone los presupuestos para poder acabar con el colapso no es la Junta de Andalucía. Para el colapso que tenemos, que es arrastrado, que esto no es algo ahora que nos llevemos las manos a la cabeza, ¿cuántos años llevamos diciendo que la justicia está colapsada? Aquí hablamos de Andalucía y en concreto de Málaga porque es lo que nos interesa, pero es que te vas a Logroño y están exactamente igual. Entonces hay que plantearse que cuando no es algo que solo ocurre en una comunidad autónoma o en una provincia, que puedes decir que sí, que puede haber por supuesto que no se cumpla o no estén buscando con suficiente ahínco a los profesionales para las bajas y para las vacaciones se produzcan este tipo de cosas que no deberían de producirse y ocurren, pero que el problema no está en eso, ¿eh? Disculpadme, pero yo creo que cuando estamos en el número de procedimientos y de lo que tardan esos procedimientos en poder ejecutarse, estamos hablando de un problema de financiación grave, de infrafinanciación hacia la justicia, que se lleva arrastrando y la bola cada vez mayor. Ahí antes decía Leticia, yo creo que es importante, los jueces protestan a su manera, los letrados protestan a su manera, pero fijaros, poco... No es como la lista de espera de la sanidad, que la gente protesta, se lanza a la calle, hay un movimiento que lo
total,
cogen los
total.
Medios, se hace la bola como grandísima. No,
no, no de esto
no.
Nada, esto
aquí
una
no.
Vez al año el juez decano cuenta la memoria, claro. Todos lo contamos, nos asustamos,
y
¡oh,
se acabó.
Qué barbaridad! Y se ha acabado.
¿Por qué? Porque al
no
final esto venimos hablando de lo de malos juicios te den todo. Esto de, si bien está del refranero que cuando te metían en juicio aquello no podía terminar bien por el tiempo y por cómo terminabas perdiendo siempre una de las partes, ¿no? Entonces, la pena es que esto viene de hace mucho tiempo y la inversión que hay que hacer es tal que creen desde mi punto de vista a nivel de arriba, que no merece la pena porque tampoco hay una revolución social ni ciudadana que te lo pida. Entonces, como sigo invirtiendo en otras cosas que sí va a tener más rentabilidad, pero no invierto tanto en esto, y esto la bola cada vez más grande, y pasa otro gobierno y otro gobierno, y no se termina de invertir. Distinto que yo también ahí quiero entrar en lo de las vacaciones o la sustitución de bajas, voy a encontrar en un minuto un caso que me encuentro yo. No encuentro trabajadores para las residencias del Palo y de Estepona de mayores, porque nadie se quiere venir a trabajar a las sustituciones de verano. ¿Por qué? Porque cobran más en el sector privado, porque pueden hacer dobletes, tripletes, a mí no me digas, pero les merece mucho más la pena. Ni los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, ni los trabajadores sociales y educadores quieren venirse a trabajar en muchos casos a la pública, y yo me las he visto y deseado con esas ofertas que no se cubren, porque no lo conseguimos, que es que las vacaciones empezamos a pedir gente desde febrero y que por favor se organicen mejor los turnos, porque no encontramos, ya nos ha pasado el año pasado, de no tener profesionales porque no querían venirse para un mes, para dos meses o para tres meses.
Yo lo que digo es que, por ejemplo, en el caso del caso que he explicado del juez, el problema no lo tiene la juez en señalar, lleva una agenda razonable. El problema es que están retrasados en proveer y incoar, y eso tiene que ver con el personal. Mi jurisdicción son 14 juzgados. Pues tenemos otros que funcionan razonablemente bien. A mí me están señalando despido a 8 meses, que puede ser muy lejos también, pero teniendo en cuenta que hay otros que se van a 14 y 16 meses para un despido o para una incapacidad, como el Explico Social 2, Social 12, Social 8, y siento mencionarlo, que si algunos me están escuchando, hablo con conocimiento de causa, y lo siento porque lo digo allí y lo digo aquí, que la COPE me da la oportunidad de poderlo explicar. Pero hay otros juzgados, como el 7, el 9, el 13, que tienen un personal eficaz, eficiente, amable, jueces y juezas que buscan una solución, te llaman para buscar,
eso
te acumulan citas. O sea, que hay jueces y juzgados que sí funcionan.
Y funcionarios que funcionan. Sí, sí, y funcionarios que no funcionan.
Y a mí llaman mucho. Oye, Leticia, mira, esto porque mira que esto lo vamos a hacer así, manda un escritito. Pues bueno,
con ganas de acelerar las cosas. Sí.
Mónica, por hacer una reflexión final. Yo me he visto en dos situaciones, desde una perspectiva como denunciante por una agresión hace un año, el juicio se ha celebrado hace 15 días, es decir, te agreden y tardas un año en que se haga justicia con el hecho, afortunadamente ha sido condenada la persona, y me he visto también en la otra posición en la que se me denunció con una denuncia falsa que me tuvo 2 años imputada y por tanto 2 años de sufrimiento para mi familia y demás, porque aunque yo tuviera la tranquilidad que todo iba a salir bien, son 2 años en los que la incertidumbre, pues a quienes te rodean, se la come. Por lo tanto, tengo una consideración con respecto a la justicia y creo que es importante hacer esta reflexión también. Si la justicia es lenta, no es justicia, y por tanto a las administraciones, a todas en general, en la medida que le corresponda a cada una y a los órganos competentes, que se pongan a la tarea, porque lo mismo que he vivido yo en estas situaciones mínimas, que al fin de cuentas son pequeñas o nimias, por decirlo de alguna forma, de cara a la galería, hay personas que viven en esa incertidumbre con cuestiones mucho mayores y que por
noticia
tanto
de ayer, ¿no? Francisco Camps, ¿no? Sí. 16 años, 15 o 16
casi,
años,
por ejemplo.
Toda la vida, Rosa.
Sí. Efectivamente, ante ese panorama, que por lo visto en Málaga, por lo que dice el juez decano, es más grave que en otros sitios.
Ah, no, en Sevilla están peor.
No,
¿qué va? ¿Qué va?
Bueno, no. No te puedes imaginar, y en Vigo, o sea, es que es el problema.
No, en Sevilla los juzgados de lo social llevan en caos desde el 16. Vamos, es un horror.
Se preguntaba alguien antes, perdón, ¿cómo no está la gente protestando en las calles? Porque, evidentemente, la justicia es algo básico cuando toca el problema. ¿Por qué? Pues porque la gente renuncia anticipadamente a reclamar sus derechos. O si tiene suficiente aguante, se calla. Y si no, lo arregla a bofetadas, como mínimo. Y eso no es.
Bueno, realmente, mis trabajadores asumen con resignación.
La mayor parte asume con resignación y dice, ¿para qué voy a protestar?
Lo primero,
hacer una provisión, nombrar el procurador, y luego no sabes lo que va a ocurrir. Ante eso, después, al cabo, cuando pasen los años, dice, pues mira, ya de arranque me aguanto y algo.
Y no me meto de abogados, no me meto de abogados.
Cuando se hablamos de sanidad gratuita, hablamos de enseñanza gratuita, pero la justicia nunca es gratuita, salvo que seas pobre de solemnidad, pobre de pedir en la calle.
Ya. En el caso anecdótico que os he explicado, que me lo han mandado a 2028, le deben ya 84.000 euros en salario el Ayuntamiento de Marbella. Cuando llegue a 2028, se reía entre, dice, bueno, con lo que me ingresen podré amortizar la hipoteca, ¿sabes? Pero es verdad que los proyectos de vida se ven completamente bloqueados, porque no puede pedir un préstamo. Dato.
Son cosas que a lo mejor son cantidades pequeñas para una persona que mueve grandes montones de dinero, pero no, que
para uno, para la economía de uno. Bueno, un dato de esta mañana, el balance de Cáritas Diocesana de Málaga durante 2023 fueron más de 8.700 personas las que llamaron a la puerta de Cáritas pidiendo ayuda para cubrir necesidades básicas. Preocupa pues especialmente la gran cantidad de personas que, a pesar de tener una pensión o de realizar una actividad laboral, resulta que no consiguen cubrir sus necesidades básicas debido al aumento del coste de la vida. Nos lo explicaba Francisco Sánchez, es el director en Málaga de Cáritas.
¿Diríamos que es un nuevo perfil de pobre? Pues sí, porque no estamos acostumbrados a personas que tienen algo de ingresos, ¿no? Pero que son ingresos claramente insuficientes para poder llevar una vida digna.
Una vida digna teniendo un trabajo incluso y no se consigue, ¿eh?
Nosotros eso lo vamos viendo cada vez más en la Delegación de Inclusión. De hecho, estamos planteando hacer un cambio en las subvenciones y las ayudas, porque es que ahora mismo tan solo se tenía en cuenta el IPREM, que al final es lo que uno cobra y que sea el mínimo, pero efectivamente estamos viendo que el perfil de personas que nos llegan ante la subida de las viviendas, la subida de los gastos de la cesta de la compra y también, por supuesto, energético, no se puede con un sueldo o dos sueldos bajitos, que pueden ser de 800 o una media jornada uno y demás, no se puede pagar los gastos que tienes de vida normal sin hacer nada extra, sin que te venga nada de pronto mal dado, no puedes hacerlo. Entonces, al final, estamos planteando, y de hecho se lo hemos comentado en la consejería a los letrados, que habría que hacer algún tipo de líneas de apoyo que a lo mejor, por supuesto, tienen que seguir existiendo, el que no tenga nada, desde el reparto de alimentos con tarjeta, como sea, pero que tienes que tener unos mínimos cubiertos, a personas que nos estamos encontrando este nuevo perfil. Y al final, si son personas que te vienen a la administración a demandarte un mínimo de ayuda, es porque realmente hay menores entre medias. Es decir, tenemos que ser y ser coherentes al final implica estar actualizado, y ese estar actualizado es que desgraciadamente ahora mismo es difícil, como no se tenga uno de los dos un sueldo fijo, o sea, uno de ellos funcionario. Lo demás, hay a veces una inestabilidad grande, y sobre todo en los lugares como el nuestro, que se vive del sector servicio y en muchos casos vinculados a temporadas turísticas, hay una temporada en la que los dos miembros ingresan y se puede llevar, y de pronto no. Y eso a veces para la administración, conceder ayuda, es difícil de cómo tenerlo en cuenta, porque 6 meses muy bien, pero ahora 6 meses no tienes, entonces ¿cómo lo haces? Y ahí estamos dándole una vuelta para poder llegar a estas familias que se habían visto algún tipo de ayuda excepcional el año pasado, bueno, ya, y este año con los Next Generation, pero tenemos que darle una vuelta porque cada vez ese número de familias son más.
A mí me parece muy bien que se intente reformular, que además entiendo que las entidades del tercer sector le estarán dando en la puerta a la Junta de Andalucía de, oye, se te va a quedar el dinero sin gastar porque nadie va a poder acceder porque el nuevo perfil. Lo que se viene a concretar con lo que han dicho es lo que llevamos meses diciendo, y si estuviera Sonia Crespo aquí, estaría diciendo con relación a la vivienda. El problema es que cuando te suben el alquiler un 26%, o los gastos para comprar una vivienda en propiedad, pues nos estamos yendo a 400 y 500 mil euros, pues aquí está la realidad. ¿Nos estamos muriendo de éxito? Pues sí, ya hemos muerto. Tenemos a 700 o 300 personas que teniendo 700. Trabajo, cobrando a lo mejor una media de 1.400 o 1.500 euros al mes, no puede dar de comer a su familia, o lo puede dar justito porque tiene que pagar el transporte. Bueno, el transporte está financiado, el alquiler, o se tiene que ir a Cuenca a vivir para poder pagarse una casa, etcétera, etcétera. Pero, entonces, aquí está el diagnóstico. Pero, si es que al final venga, los
que
números
nos queda
florecen.
Un minuto, Rosa.
Entonces, está claro que los sueldos son bajos. B. El índice de empleados realmente es una pamplina, porque si aunque estés empleado no puedes vivir, ¿para qué nos sirve eso como indicio de la estupenda situación económica
Rosa,
en que nos encontramos?
Rosa, eso se negocia en convenio colectivo. Los salarios se marcan entre la parte social y la empresa. En fin, vamos a hablar con contundencia. Si aquí el problema es el incremento del IPC, que muchos convenios no están cumpliendo, es porque los empresarios y con la parte social no se están poniendo de acuerdo tampoco.
Bueno,
y
chicas,
el sector servicio es precario de aquí a Pekín, ya lo sabemos.
No nos da tiempo a seguir profundizando, pero lo hacemos.
Merece la pena mañana que llegamos con
pues lo hacemos, sin duda. Es un tema muy serio que sufren muchas personas. Y la administración, Rus Arabia, a ponerse las pilas.
Por eso lo contaba.
Venga, pues cuéntanoslo cuando ya esté hecho.
Venga.
Pero ella también sufre los problemas burocráticos.
Ya. Pues, no te salten las normas que mira Manolo Díaz.
No, pero
por querer acelerar tú no vayas a meterte en problemas, Ruz. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Apariencias y no se aprende en un manual, es una chispa de interés.